Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Aproximadamente 3 millones de jóvenes venezolanos no están inscritos en el registro electoral permanente de Venezuela. Esto es en materia nacional. Y en materia internacional tenemos que Israel confirmó la muerte de la joven alemana secuestrada y asesinada por el grupo terrorista Hamas. Así, amigos, damos inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, en el contexto nacional lo tenemos como nota de prensa de la Casa de Costa del Sol. Tenemos que el sistema electoral está registrando una poca baja de los jóvenes inscritos, y es que 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral permanente de Venezuela. Bueno, con referencia a la baja participación joven en la elección primaria del pasado 22 de octubre, Gabriel Santana, quien es dirigente juvenil, aseguró que hay muy poca inscripción de los jóvenes en el registro electoral. recordó que la última vez que el CNE hizo un proceso de inscripción masivo con puntos en todo el país fue en el año 2015. Santana también indicó que, de acuerdo con cifras de voto joven, más de 3 millones de jóvenes no están inscritos en este registro electoral, siendo esta parte fundamental de por qué no se veían muchos jóvenes en las colas de votación del pasado 22 de octubre. Si cada uno de los 2.400.000 que votaron en la primaria inscribe en el registro electoral a una persona, se logrará el cambio, añadió. Destacó que hoy es más difícil dar a conocer nuevos liderazgos, pero sí los hay. También explicó que hay causas que sí movilizan a los jóvenes, como la defensa del medio ambiente, los derechos de la mujer, pero no son parte del discurso político. Por su parte, Trino Márquez, quien es sociólogo y asesor de Consultores 21, señaló: este es un fenómeno universal que se ve desde la caída del muro de Berlín, un proceso de despolitización creciente, sobre todo en los jóvenes. En Venezuela, dijo él, que los partidos políticos que le dieron origen a la democracia se vinieron a pique, especialmente COPEI y Acción Democrática, y este derrumbe trajo consigo el desencanto progresivo por la participación política. También el sociólogo recalcó que también hay un factor de frustración en los jóvenes por momentos como en el de 2014 y 2017, donde algunos dejaron su vida en las calles del país. Bueno, esto lo estamos, como les dijimos, está destacado en el portal de la Casa de Costa del Sol. Veamos el contexto internacional. Destaca que Israel confirmó la muerte de la joven alemana secuestrada. Así lo confirmó este lunes, el fallecimiento de la joven alemana israelí Shani Lowe, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamista palestino Hamas en un video que dio la vuelta al mundo. El comunicado de exteriores recordó que la joven fue secuestrada por los milicianos de Hamas que irrumpieron en un festival de música en suelo israelí que se celebraba cerca de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana israelí Shani Lok fue encontrado e identificado, así lo dijo el Ministerio de Exteriores de Israel a través de la red social X. Lok desapareció, por cierto, durante el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre contra territorio israelí, donde fueron asesinadas 1.400 personas, más de 5.400 resultaron heridos y 239 fueron llevados como rehenes a la Franja de Gaza. Según las imágenes que mostraron esos videos, no estaba claro si la alemana israelí seguía viva o no. La Fiscalía General del Estado de Alemania abrió el 10 de octubre diligencias contra miembros de conocidos de Hamas en relación con el secuestro y asesinato de ciudadanos alemanes durante el ataque en el sur de Israel. Esta noticia, amigos, está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Y fíjense esta información de España. España está proponiendo perdonar a 55 dirigentes chavistas. Nos preguntamos, ¿a cambio de qué? Bueno, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, propuso levantar las sanciones de la Unión Europea de algunos miembros del gobierno de Maduro, alegando la reciente flexibilización que ha hecho Estados Unidos en el campo energético. Sin embargo, la administración de Joe Biden mantiene todas las sanciones personales. El gobierno de España propuso una iniciativa para que la Unión Europea no renueve las sanciones desde 2017 que comenzaron a imponerse contra Venezuela y que afectan directamente a 55 dirigentes chavistas cercanos a Nicolás Maduro, entre ellos generales, jueces, rectores electorales y funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de Ustebele y también del Nacional. Volvamos al contexto nacional. El PSV dice que a quien se le ocurra pensar en una primaria presidencial es acusado de traidor. Líderes comunitarios señalan a tal cual que hay gente que cuestiona a la administración de Maduro, pero que no dicen nada por temor a ser expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Comentan que tras la primaria del 2021, la dirigencia del PSV montó a quien quiso sin respetar la voluntad de la ciudadanía, tienen desconfianza de los procesos. Bueno, tras las primarias opositoras del pasado 22 de octubre, las altas esferas del chavismo no han dejado de atacar el proceso, por supuesto, de un supuesto fraude. Hablan de que la elección no ha sido más que un intento de la ultraderecha por imponer un nuevo líder político, aunque oficialista, han manifestado sentir envidia, porque el sector disidente pudo discernir con la voluntad ciudadana quién será su candidato unitario para las presidenciales del 2024. Cosa que no ocurre en el PSUV. Por cierto, Marisela Gómez, quien se considera chavista pero no madurista, es jefa de calle en Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, y aunque asegura que se mantiene en la labor social para seguir el legado de Hugo Chávez, dice que a lo interno de las bases del chavismo hay mucho descontento. Esto, amigos, lo estamos tomando del portal de noticias, un gran reportaje que aparece acá en el portal de noticias de la Casa Costa del Sol, y en la red social X también están todos estos reportajes. Y cambiamos de información, y es que la venezolana Isabela Pérez está participando en el Miss Gran Tenerife 2023. Se trata de una joven venezolana, Isabela Pérez Carrizales, de 18 años, nacida en Cumaná. Actualmente está optando por la corona en representación del municipio de Icod de los Vinos, Tenerife, Isla Canaria, España. Comenzó su carrera artística a los 5 años como bailarina de folclore venezolano, para luego a los 11 años iniciar su camino en el modelaje. Hoy en día reside en Tenerife, Isla Canarias, donde en 2022 recibió su primer título y corona en las fiestas patronales de Chumberas. Esta información del espectáculo lo estamos tomando del portal de Costa del Sol. Bueno, con esta nota, amigos, vamos a escuchar música. Música de todos los tiempos, y ya estaremos de regreso con más de su programa Hechos y Protagonistas. Ya estaremos de regreso.
That it's late and I really must leave you alone. But you're good to hold and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. Oh, tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me, love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. Something is burning inside, something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. It's so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here. Here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind, for I'm out of my mind over you. Oh, tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me or love me tonight. Baby, now the pain is stronger, I can't wait a moment longer. Love me tonight. Something is burning inside, something that can't be denied. I can't let you out of my sight, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you. tonight. Love me tonight.
Y con la nota positiva abrimos este segmento, amigos, y es que Acuña Jr. ganó premio Luis Aparicio al mejor venezolano del año 2023. Unánime, así dice la nota, Ronald Acuña Jr. no tuvo rivales y con los 100 votos al primer lugar se llevó la 20ª edición del premio Luis Aparicio, presentado por Martín Polar, que lo acredita como el venezolano más destacado de la temporada 2023 de las Grandes Ligas. El estelar jardinero de los Bravos de Atlanta obtuvo de esta manera su tercer premio, Luis Aparicio, luego de los obtenidos en el año 2018, cuando fue co-ganador junto con Jesús Aguilar, y en el 2020. El nativo de La Sabana se une así a Miguel Cabrera y a José Altuve como los únicos peloteros en llevarse esta distinción en al menos tres ocasiones. Fue nuestra nota positiva en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a continuar, amigos, con más información. Bueno, el foro cívico que da voz a la sociedad civil organizada aseguró el domingo 29 de octubre que la criminalización de la primaria por parte de funcionarios del gobierno de Maduro irrespeta el acuerdo de Barbados. A través de un comunicado de prensa, el foro cívico alertó que las acciones de los portavoces del Ejecutivo como del Ministerio Público de investigar a la dirección de la Comisión Nacional de Primaria criminaliza y judicializa a los ciudadanos que pueden ser vistos como adversarios políticos y que por ende camina por sentido contrario a la resolución de la crisis multidimensional que vive nuestro país, por lo que exigen que se respeten el acuerdo de Barbados. Esto está destacado en el portal del Pitazo. Bueno, y fueron derrotados los candidatos de Petro, esto es en Colombia. Cuatro grandes capitales colombianas quedaron en manos de la derecha. El ex senador Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo, es el virtual alcalde electo de Bogotá al obtener 1.299.757 votos, equivalentes al 48,84% en los comicios locales y regionales celebrados este domingo en Colombia, según datos de la Registraduría Nacional. Y con el 87,77% de los votos computados, Galán superó al independentista Juan Daniel Oviedo, que obtuvo 536.833 papeletas, lo que representa un 20,17%, y al también ex senador Gustavo Bolívar, de la coalición oficialista Pacto Histórico, que suma 500.169 votos, lo que significa un 18,8%. Esto los tomamos de El Carabobeño. Y nos vamos a México. Lamentablemente México está sufriendo por una terrible situación con el paso del huracán Otis. Ya van 43 muertos y 36 desaparecidos. La cifra de fallecidos por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, al sur de México, subió el domingo a 43, mientras las autoridades de socorro acordaron reforzar las labores para tratar de ubicar a 36 personas que permanecen desaparecidas. Así lo anunció la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se difundió a través de la red social X. Esto lo estamos leyendo del portal de El Impulso. Bueno, y miembros de la Comisión Nacional de Primarias agradecen solidaridad, pero piden no ser acompañados hasta la Fiscalía. La Comisión Nacional de Primarias instó a los ciudadanos a evitar acompañar a los integrantes de la instancia opositora, que acudirán este lunes a la Fiscalía para atender las citaciones. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse en sus casas o lugares de trabajo este lunes 30 de octubre, mientras los miembros de la Comisión y las juntas regionales atienden el llamado que hizo la Fiscalía. Esto aparece en el portal del diario Tal Cual. Bueno, y mientras tanto, el presidente de Guyana viajó al Esequibo y afirmó que no cederá ni una pulgada de ese territorio. Así lo dijo el presidente de Guyana, Irfan Ali, quien viajó el viernes por la noche al Esequibo y envió un mensaje a Venezuela, subrayando que su país no cederá ni una pulgada de territorio. Respetamos el derecho internacional y es allí donde debe dirimirse esta controversia planteada por Venezuela. Así lo dijo. Bueno, mientras tanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana construye pistas de aterrizaje muy cerca de la zona en disputa con Guyana. Esto es en la zona del Estado Bolívar, que servirá para el desarrollo integral del Esequibo, en un territorio casi de 160 mil kilómetros en disputa con Guyana. Así lo informó el día domingo Hernández Lares, jefe del COFAN. Y cerramos, amigos, con esta información. Los familiares del joven John Álvarez advierten que su salud ha empeorado. Familiares del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela denunciaron que su salud ha empeorado desde este domingo 29 de octubre en la madrugada, por lo que le están exigiendo ayuda a los entes y organismos para su pronta liberación. Álvarez ya cumplió 60 días detenido de manera arbitraria luego de ser vinculado con el caso de los 6 sindicalistas también que están siendo condenados. Vamos, amigos, a cumplir con una pausa musical y ya estaremos de regreso con más de hechos y protagonistas. Ya venimos. Y en este segmento informativo, amigos, comenzamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, lo hacemos desde Guanare, estado portuguesa. Y es que Felipe Jiménez, director general de la alcaldía de Guanarito, en el estado portuguesa, dijo que ante un nuevo ataque de los que quieren ganar indulgencia con escapulario ajeno, para luego hacerle el juego al PSV, a raíz de las elecciones primarias del 22 de octubre, nos corresponde hacer una aclaración respecto de la competencia sobre muchos problemas de Guanarito, estado portuguesa, en especial el de las aguas residuales. Así lo expresó el licenciado Felipe Jiménez, quien es director de la alcaldía de Guanarito, quien señaló que el problema del bote permanente de aguas negras en un tramo del corredor vial en el área del barrio 23 de enero es un ejemplo de ellos, de la indiferencia. Esto está destacado en Prensa Guanarito. Y nos vamos de Guanarito al estado Guárico. Los vecinos del Palmar en el estado Guárico les cortan la electricidad 3 veces al día. Al día, quise decir. Bueno, están hartos de los incesantes cortes de luz en la zona. Vecinos de los sectores 1, 2 y 3 de la urbanización El Palmar, en Valle de la Pascua, estado Guárico, protestaron de manera pacífica para reclamar por la óptima prestación del servicio. El más completo resumen de noticias está... Esto está en un resumen de noticias que estamos leyendo para ustedes, amigos. Bueno, muchos vecinos están reclamando que son más de 3.000 hogares los perjudicados, al tiempo que recalcaron que las fallas de luz se han repetido desde hace meses y meses. Esto está destacado en los diferentes portales de noticias, pero nosotros lo estamos tomando del portal de La Patilla. Y ahora nos vamos en nuestro recorrido al estado Mérida. Las lluvias afectaron la principal vía del estado Mérida. Tras las intensas y constantes lluvias de las últimas horas en el estado Mérida, el paso vehicular se afectó en la troncal 007, específicamente en el sector La Trujillana. Allí en el falso túnel se activó la Fuerza de Tareas Andes 2023 con el fin de resolver la situación. Esto lo informó Mario Marquina, quien es subdirector de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad andina, quien precisó que el temporal lluvioso ocasionó deslizamientos que impiden el libre acceso a la zona afectada. Esto lo estamos tomando del portal de Fe y Alegría Noticias. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui, y es que jugadores de Bolívar Anzoátegui dicen que el hecho delictivo que ocurrió la noche del sábado en el Tigre, los jugadores de Bolívar Anzoátegui están señalando que fue secuestrado por sujetos armados cuando pasaban por el Tigre, zona sur del estado Anzoátegui. 11 Fútbol dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde indicaron que los antisociales ultrajaron las pertenencias de los jóvenes del cuadro oriental mientras se encontraban de regreso a su ciudad luego de disputar la Liga Fútbol Junior contra la Academia Anzoátegui. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del día sábado, cuando los sujetos colocaron miguelitos en la carretera, provocando que uno de los cauchos se dañara, y así pudieron interceptar la unidad de transporte para robar todas las personas que iban en ella. Noticia que estamos leyendo, amigos, del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y así estamos llegando al final de nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonista. Nuestro amigo invisible nos está haciendo señas que debemos escuchar música, música de la buena. Ya venimos.
It's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't. man. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right, all right, all right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right, all right, all right.
Y con lo más destacado del mundo de los deportes, abrimos este segmento informativo. Bueno, Yorkely Salazar, la representante criolla, pudo mantener el dominio sobre su rival para imponerse con marcador de 8-3. La karateca Yorkely Salazar, nacida en el estado Bolívar, ha logrado consolidarse como una de las mejores deportistas en esta disciplina. Se tiene previsto que compita en los Juegos Panamericanos de Santiago. La venezolana Yorkely Salazar se adjudicó este domingo la medalla de bronce en el Mundial de Karate que se disputa en la ciudad de Budapest, Hungría, tras vencer a la japonesa Aika Okazakian en la categoría de los 50 kilogramos. Información deportiva que estamos tomando del portal Versión Final. Vamos a revisar más informaciones, amigos, a darle lectura a otras informaciones. Y es que Roland Carreño, periodista que estuvo preso hasta hace pocos días, estuvo en Lara, su tierra natal, y elevó su voz por la libertad de los presos políticos venezolanos. El periodista larense llegó al estado Lara tras ser liberado el pasado 19 de octubre, luego de permanecer 3 años detenido. Desde el pueblo de Santa Rosa, el comunicador social expresó muy conmovido su alegría de estar en libertad y caminar nuevamente por las calles de su estado natal. Al ser consultado sobre qué sintió al salir en libertad, señaló, bueno, al principio es un aturdimiento. Cuando uno sale de allí, de un espacio controlado, limitado a la libertad, es una emoción profunda. Pero al mismo tiempo, a uno le embarga la nostalgia que dejó allí gente querida y la tristeza de ver que el país aún, 3 años después de mi llegada a esos terribles lugares, sigue en su lucha por la libertad. Esto está destacado en El Impulso. Vamos a ver más informaciones. Bueno, más de 100 venezolanos están detenidos en unas condiciones inadecuadas en la isla de Trinidad y Tobago. Esto lo dice el concejal opositor del municipio Valdés del estado Sucre, Luis Reyes, quien denunció que más de 100 inmigrantes venezolanos se encuentran detenidos en el helipuerto de Chaguaramas, en Trinidad y Tobago. Reyes afirmó que la mayoría son personas naturales de Guiria, capital del municipio Valdés, del estado Sucre. Con más de un mes encerrados sin recibir respuesta de su caso, comiendo, si se quiere, pan con repollo, así lo indicó el concejal. También reveló que entre los aprehendidos se encuentra una mujer embarazada, adultos mayores y niños que cruzaban de forma irregular hacia la isla de Trinidad en busca de mejores horizontes. En este sentido, asegura el concejal, están pidiendo ayuda a las diferentes organizaciones no gubernamentales y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que den celeridad de estos casos. Se conoció que el pasado miércoles realizaron una protesta y la respuesta del gobierno trinitense fue una pesquisa desproporcionada, rompiendo las camas donde dormían y sus pertenencias. Finalmente, no descartan en los próximos días iniciar una huelga de hambre. Esto lo estamos leyendo, amigos, del portal de La Patilla. Y nos vamos a Colombia. Bueno, Gustavo Petro y el pacto histórico son los grandes derrotados en las elecciones regionales de Colombia. El país, nuestro vecino país, dio un evidente giro político. Carlos Fernando Galán, Bogotá, Federico Gutiérrez, Medellín, y Alejandro Eder en Cali y Alex Char, Barranquilla, son las caras del poder local. Todos se caracterizan por alejarse de los extremos. Petro recibió una paliza electoral. Esto lo estamos tomando y está destacado en el portal de noticias de la Casa Costa del Sol. También está en El Impulso, en El País de España. Recogen toda esta información, así como los diferentes portales de noticias, también en la revista Semana de Colombia. Y cambiamos de tema. Un juez ratificó la sanción contra el Banco San Juan Internacional de Capital Venezolano en Puerto Rico. Un tribunal de Estados Unidos con jurisdicción para el Distrito Sur de Nueva York emitió un veredicto en contra del Banco San Juan Internacional, que es una entidad bancaria internacional de capital venezolano que inició operaciones en Guaynabo, Puerto Rico, en el año 2011. Bueno, el juez ratificó sanción contra bancos de capital venezolano por operaciones con PDVSA. Esta información, amigo, está destacada en el portal Banca y Negocios. Bueno, y los últimos acuerdos de la Exxon y Chevron revelaron que se acabaron los días del petróleo fácil. A diferencia de sus rivales, la Exxon y Chevron han invertido mucho en combustibles fósiles durante el auge ESG de los últimos 4 años. ExxonMobil Corporation y Chevron Corporaciones han pasado los últimos días explicando a los inversores por qué quieren gastar 114 mil millones de dólares en 2 megaacuerdos. El 27 de octubre, sus informes de ganancia revelaron por qué necesitan hacerlo. Bueno, para mayor información de esta información que tiene que ver con el mundo de las finanzas y también con el mundo energético, búsquelo también en el portal de la Casa de Costa del Sol, ahí encontrará más informaciones. Bueno, amigos, así estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Lo hacemos revisando las noticias que están siendo destacadas y en pleno desarrollo. Bueno, reapareció Carlos Prosperi, ex candidato de las primarias. Apareció, por cierto, en la fotografía montado en un caballo brioso y afirma estar con la frente en alto. Continuamos por una Venezuela libre. Y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia admitió recurso de José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las primarias. Estas noticias están en pleno desarrollo. Con sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia pidió hasta los cuadernos de votación de las primarias. Todas estas noticias están en pleno desarrollo. También el presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria llegaron a la citación de la Fiscalía, Jesús María Casal, y los demás miembros llegaron este lunes a la sede del Ministerio Público tras ser citado por la alta institución del Ministerio Público. Esto está en los diferentes portales de noticias que están recogiendo estas informaciones. Como les decía, están en pleno desarrollo. También el Tribunal Supremo de Justicia anuló la primaria opositora. Están exigiendo hasta los cuadernos de votación. Y autoridades venezolanas tomaron las instalaciones también de la cárcel del Puente Ayala. Esto es en el estado Anzoátegui. En este mismo proceso que se está haciendo de intervención en las diferentes cárceles del país. Bueno, así llegamos al final, amigos. Nos despedimos agradeciéndoles de verdad por su grata sintonía. En nombre de todo el equipo, les agradecemos, como siempre, en nombre de Julio César Casas, quien está desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien está controlando la música y el sonido, y de Carlos Chaudhary, quien produce y presenta para ustedes con el certificado de locución número 33.647. También les recordamos que pueden escucharnos en nuestro podcast. Todos los episodios están allí, búsquelo. Búsquelo como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudhary, allí nos va a encontrar. Bueno, en nombre de todo el equipo, amigos, les reiteramos su grata sintonía y les decimos que será hasta la próxima.